Boletín de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro. Nuestro espacio, Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este lunes primero de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un gusto, el control técnico del espacio, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Tenemos la agenda cargada, como siempre, el incremento sustancial de los casos de COVID y las reaperturas de centros de aislamiento a partir del próximo sábado 6 de febrero será tópico importante en nuestro espacio. También vamos a hablar sobre la situación del COVID en las prisiones. Específicamente tenemos una denuncia sobre un incremento de casos sospechosos de COVID en el combinado sur de Guantánamo, la prisión provincial, específicamente allá en el municipio de El Salvador, en el territorio oriental. Y sumado a esto, pues hablaremos con un matrimonio de personas de la tercera edad sin sustento para el retiro. Veteranos no tienen derecho a la seguridad y están pasando lo peor ahí en Los Pinos, en el municipio de Ovanes. Hablaremos con este matrimonio, básicamente, a merced de lo que puedan vecinos y familiares suministrarle en el contexto actual del ordenamiento. En el panorama informativo, a esta hora de la tarde, suman 15.536 casos en el mes de enero, el peor desde el inicio de la pandemia. Este lunes se reportaron otros 906 nuevos casos de COVID en Cuba y dos fallecidos en el reporte dado por el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Específicamente, los territorios más complicados, 56 en Pinar del Río, La Habana continúa con 442 casos. Centro Habana sigue siendo el epicentro en la capital con 76 nuevos casos confirmados. Se suman además otras provincias. Villa Clara tuvo aumento a 52 y, por supuesto, Santiago de Cuba continúa en cifras muy altas, 144 casos, y en el territorio guantanamero 64, que donde se dice también que hay problemas en el sistema penitenciario, específicamente en la cárcel provincial. Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, ha dicho que van a estar en el Capitolio y seguir luchando para que dimitan Díaz-Canel y todos los corruptos. Sin noticias de Denis Solís, el joven encarcelado que encendió la chispa de San Isidro el 27 de noviembre. Sumado a esto, firmantes de cartas de católicos han sido coaccionados, denuncia el sacerdote camagüeyano Alberto Reyes Pías. También hay noticias de interés hasta ahora la tarde. Muere a los 31 años opositora cubana Dayami Lai Sangroni en La Habana debido a una neumonía y hepatitis C que contrajo en prisión. Y finalmente, pues la seguridad del Estado impone nuevo cruento régimen de tortura a los convictos de conciencia y Prisoner Defender declara otro test nuevo prisionero de conciencia durante el mes de enero. Eso es todo lo que tenemos, pero vámonos ya a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde, 2:09 de la tarde, el contacto allí con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, 444 casos en La Habana, Centro Habana, donde usted reside, continúa siendo el epicentro de la pandemia en los 15 municipios de la capital. Pero hay una noticia aún peor. A partir del próximo sábado 6 del presente mes, que acaba de iniciar hoy, el gobierno cubano anunció reducción de vuelos comerciales por el coronavirus. También, pues a partir de esa fecha, vuelos de Estados Unidos, Panamá, República Dominicana se incorporan a esta situación. Sumado a esto, pues ayer Francisco Durán Miranda dijo que debido al incumplimiento de los cubanos de la cuarentena en las casas, se va a establecer cuarentena obligatoria. El aislamiento de los cubanos residentes en Cuba, los que viven en el país, será en centros habilitados en provincias y se les facilitará el transporte hacia y desde el regreso. Ángel, ya esta situación previa a esta ocasión, se eliminaron los centros de aislamiento por las críticas que trajo en las redes sociales, problema del agua, problema del abastecimiento. ¿De dónde van a salir los recursos para aislar las personas sospechosas o con COVID a partir del próximo sábado en el país?
Bueno, parece ser que no hay recursos para afrontar esta circunstancia. No hay recursos no solo sanitarios, sino que no hay recursos tampoco alimentarios para hacerle frente a esto, y las personas que deberán transitar hacia esos centros de aislamiento indudablemente van a sufrir males mayores.
Me hablabas que hay un hospital ya en La Habana que viste que lo han tomado como centro de aislamiento y las condiciones no son las mejores. Me gustaría que me hablaras de eso.
Bueno, hay que decir que el hospital Emergencia, que radica en la calle Salvador Allende, muy popularmente conocido bajo ese nombre, pero todos sabemos que se llama Freddy Andrade.
¿Qué municipio es?
Centro Habana. Es decir, ese hospital ha colapsado. Si usted se acerca, ve las cintas de la Policía Nacional, que tienen sitiado todo el entorno, el perímetro, para que nadie acceda al hospital. Y por otro lado, puede ser claramente desde la acera del frente las camillas colocadas en los alrededores de los pasillos del hospital, porque tienen las ventanas abiertas y se observan los sueros, como también se observan los frentes de algunas camas. Indudablemente, este hospital se encuentra lleno de pacientes de coronavirus.
Ahora, Ángel, hay una cuestión en cuanto a los centros de aislamiento. Dígase usar escuelas al campo, centros de trabajo en lugares aislados. Yo no sé cómo tú lo ves, pero esta política de poner asintomáticos con sintomáticos, sospechosos y confirmados, ahí, esto yo no creo que es una buena política para mejorar las condiciones, porque ahí las condiciones no van a ser las mejores.
Bueno, indudablemente no es para nada bueno la política actual de juntar pacientes con personas que todavía no han sido identificadas por COVID-19. Pero hay que decir otro elemento, prácticamente no hay pruebas para realizar dentro de la isla. Ahora mismo está ocurriendo lo siguiente: bueno, si usted es sospechoso de COVID, sencillamente usted se aísla en su hogar mientras tanto no se le confirme. Pero para confirmársele requiere que le hagan la prueba. Pero si no hay pruebas, entonces, ¿cómo se le confirme? Esa es la realidad que está viviendo la mayoría de la ciudadanía cubana que ha estado cercano a esos pacientes de COVID. La recomendación siempre es quedarse en casa, claro está. Pero evidentemente resulta prácticamente imposible porque no hay alimentación, no hay productos agrícolas ni cárnicos, que decirlo también, en las cercanías de La Habana. Si La Habana, a pesar de las nuevas medidas económicas que ha dicho también el primer secretario del partido de la capital y el gobernador, se encuentra prácticamente en cero. Apenas se ve productos como la malanga, y lo que se observa apenas cuando existe algo es vegetales. Pero vegetales que prácticamente dan grima observarlo porque está en demasiado proceso de deterioro y se encuentran unos precios elevados. Y entonces es muy difícil también que las personas accedan a determinados alimentos. Realmente es complejo porque entonces las personas necesitan salir a buscar alimentos para sus hogares y ahí viene entonces todo el proceso de contagio en las colas y demás. Realmente es muy difícil.
Gracias, Ángel. La capital cubana. Nos quedamos ahí en el vecino municipio de Octubre y el contacto a esta hora de la tarde con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para las personas que nos están oyendo y para la producción del programa.
Bueno, 15.536 casos se reporta. Estamos hablando de cifras oficiales, que sean o no sean, pero es las que hay, al menos oficialmente. Pero son 15.536 casos en enero. Se ha reportado más que todo lo que el gobierno cubano y el Ministerio de Salud Pública reportó todo el año recién concluido 2020. Pero hay noticias alarmantes. A partir del próximo sábado regresa el encierro de cubanos forzado en centro de aislamiento en las peores condiciones. También van a aislar a todo el que entra al país, pero en hoteles, los extranjeros y también los cubanoamericanos y cubanos que vengan de España, otros países, tendrán que pagarse pues su estadía en hoteles en las provincias correspondientes donde vayan. Pero Marta, con las penurias económicas que hay, con la situación que hay en el país, con las críticas que levantaron estos terribles centros de aislamiento en escuelas al campo, aisladas en el campo, donde muchas personas no tenían ni agua, que llevó a que el gobierno cerrara, ¿van a aplicar a partir del próximo sábado la misma receta?
Bueno, el problema está en que ciertamente no hay nada prácticamente de abastecimiento para las personas del pueblo. Y si ahora también tienen que desviar abastecimiento para estos lugares, que van a ser muchos, porque estamos por una cifra de 3 ceros. Tú decías que 15,000 en enero, pero en febrero esa cifra se va a duplicar, porque si empezamos febrero con una cifra de 3 ceros, te imaginarás lo que va a pasar en todos los días. Creo que lo más difícil que hay en estos momentos en el país, independientemente del tema del virus chino, pero lo más difícil que hay es alimentar al pueblo de Cuba.
Ahora, en estos centros de aislamiento, tú recordarás, Marta, porque tú cubriste muchas de estas historias, la gente hablaba de hacinamiento, de que faltaba la electricidad, de que la comida era insuficiente, algunos no había ni agua. ¿Qué nos garantiza que eso haya cambiado súbitamente ahora y que a partir del sábado sea diferente?
No nos garantizan nada. Ellos, tú sabes que nada garantizan. Ellos hablan y ponen algún centro que esté mejorcito que los demás, lo ponen en el noticiero de televisión, en el mentiroso. Y entonces la gente dice, ah, no, más o menos. Pero la realidad es que en esos lugares no hay ni sábanas. Te tienes que ir a albergar con todo. Y menos mal que estamos en una temporada invernal, porque te imaginarás en verano hacinados ahí sin ventilador y sin nada. Claro, esto es parte de el problema tan serio de organización que hay en el país. Y si tú me permites, yo te voy a poner un ejemplo. Un presbítero de la comunidad de San Vicente de Paul hace dentro del programa del clero, o sea, cuenta oficial del clero en Cuba, hace la historia de que este presbítero extranjero tuvo que ingresar en la clínica Camilo Cienfuegos, que se encuentra en El Vedado. Es una clínica única y exclusivamente para extranjeros, gente que pague, como es natural, en dólares. Y cuando pidió la cuenta, pues no podía pagar con nada, porque incluso él había sacado una tarjeta de MLC, eso no le servía, tenía que ser con Visa o con Mastercard. Y entonces el hombre escribe que no entiende cómo es posible que ni ellos mismos sabían, no lo podían orientar, y entonces pidió el libro para quejarse. Y le dijeron que no había libro de queja, que fuera al piso y que buscara en el piso el libro de queja. En el piso no había tampoco libro de queja, habían unas hojitas, pero en ese momento no habían hojitas. O sea, que el hombre está, que echa chispa y dice, bueno, no tengo la COVID, pero sí tengo el infarto muy cerca de todo lo que me ha pasado. Así es Cuba, Tomás.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y vamos a irnos a Pinar del Río, donde la situación también es bastante complicada, y nos proponemos hablar ahí con Esteban Ajeta Abascal sobre la situación en el territorio occidental del país, que reporta pues una cantidad significativa de casos en el territorio. 56 casos ha reportado Pinar del Río durante esta jornada de lunes en el territorio occidental, y vamos a ver si podemos conocer detalles de la realidad que están enfrentando allí pues los pinareños, y lo que les viene ahora a partir del próximo sábado, el encierro nuevamente. Centros de aislamiento, Francisco Durán, mire, el doctor Francisco Durán dijo que pues la medida se ha tomado nuevamente debido a las indisciplinas de los cubanos que están pues llevando a cabo esta situación, y que al no haberla cumplido, pues no queda otra alternativa que tomar esta drástica decisión ante el aumento significativo de casos a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto va a ocurrir, según se informó ayer en el parte del Ministerio de Salud Pública, a partir del próximo sábado. 6 de ya el entrante mes de febrero. Todos los casos sintomáticos, asintomáticos, confirmados, no confirmados, sospechosos, nacionales, serán llevados durante 15 días a centros de aislamiento en el territorio nacional, en todas las provincias del país. El gobierno ha dicho que se le va a garantizar únicamente el transporte hacia el lugar y de regreso cuando salgan del centro de aislamiento. Esa es la situación que tenemos en cuanto al COVID-19 en el territorio. No sé quién tenemos en línea ahora. Ah, ya, no escuchaba. Vámonos directamente a Isla de la Juventud. Tenemos el contacto con Dayani Salazar del Partido Autónomo Pinero. Dayani, gracias, buenas tardes.
Bueno, mire, la señora Marta de Los Ángeles Pérez Arias, pero bueno, quien le va a hablar en estos momentos es el señor vicepresidente de la organización, Oscar Boisé Cotrillé.
Bueno, sí, Oscar Cotrillé. Cotrillé, buenas tardes. Que hoy se reporta por parte de el Ministerio de Salud Pública 5 casos en Isla de Pino. Pero la mala noticia es que el gobierno ha dicho que producto de las indisciplinas, a partir del próximo sábado, todos los casos sospechosos o confirmados serán aislados nuevamente. Cotrillé, esta política ya fracasó. ¿Van otra vez al aislamiento? ¿Cuáles son las condiciones de los centros de aislamiento en Isla de la Juventud?
Bueno, realmente las condiciones de aislamiento con respecto a lo que es la higiene no es muy buena. Acá tenemos algunos centros de aislamiento, lo que es la lo que era el Hotel La Cubana, en una escuela al campo, que es la 53, y en lo que es el Hotel La Codornice. Y realmente no sé, a decirle ciencia cierta, cuáles son los detalles con respecto a las condiciones, pero sí realmente mirando, como decir, la perspectiva de cómo está la economía, acá en el municipio creemos que no se va a poder prestar una buena atención en este sentido, porque la economía ha decaído grandemente. El problema de la alimentación acá en la isla está bastante difícil y realmente creo que es una política fracasada, porque ellos ahora mismo se quiere culpar a la población del aumento de los casos cuando son las instituciones estatales las que han fracasado. Porque con respecto a toda esta situación de las colas, ellos han destinado un personal que incluso han sido personal de, vamos a decir, de su élite, militantes del partido, de la juventud y algunas organizaciones que ellos han destinado para el control de estas colas. Sin embargo, no están cumpliendo su función. Es decir, que no es como tal la población, sino las mismas instituciones estatales y el personal estatal que no han podido controlar, porque, como decíamos, una política fallida, y con respecto al aislamiento creemos que no va a resultar.
Finalmente, Cotrillé, yo recuerdo que los pineros se habían quejado de que algunos de estos centros de aislamiento habían cogido incluso escuelas al campo abandonadas y eso, donde había problemas de agua, de electricidad. ¿Esas infraestructuras se han resuelto o esos lugares siguen con problemas?
No, siguen con los mismos problemas. Siguen con los mismos problemas. Una de las mejores, como decir, de las escuelas que habían destinado, una de las que mejores condiciones que tenían eran la 45, que es actualmente la escuela de deporte acá en la isla, y sin embargo, aún así, que es una escuela que está funcionando como centro institucional, pero no reúne las condiciones para albergar ahí un personal y más para prestarle este servicio de salud, que debe ser un centro con buenas condiciones de higiene. No lo hay, porque siempre tienen sus situaciones, como decía, con el problema del abastecimiento del agua y muchas situaciones que no reúnen, realmente no se reúnen todas las condiciones necesarias para enfrentar, como decir, o acometer la tarea que ellos están previendo acometer.
Cómo no, gracias, Cotrillé, ahí en el territorio de Pinero, y vamos a ver antes de finalizar nuestra primera parte, si logramos otro contacto, en otra parte, brevemente del territorio nacional, para tener detalles. No pudimos establecer la comunicación allá en el occidente del país, en Pinar del Río, con Esteban Ajeta Abascal. Vamos a ver si podemos tener el contacto, pues, en otra parte del territorio nacional sobre este delicado tema de la reapertura de los centros de aislamiento a lo largo y ancho del territorio nacional en la provincia. Esto a partir, como anunció ayer el Ministerio de Salud Pública, a partir del próximo 6 de febrero en el territorio nacional. se dice que y las autoridades de salud pública han responsabilizado a la ciudadanía debido a esta situación del incremento de los casos y que no ha quedado otra alternativa que regresar a la política de aislamiento. Pero muchos de estos lugares, debemos reiterar, que tenían las peores condiciones antes de la pandemia y durante la pandemia, lo cual llevó a que ya en una primera etapa el gobierno tuvo que cerrar muchos de estos centros de aislamiento y sustituirlos por los hogares de los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a ver si logramos comunicación con alguien más. Tenemos el contacto ahora con Esteban Ajeta Bascal, brevemente en Pirata Río, por eso nos acaba el tiempo. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, 56 casos en Pinar del Río se reportan esta jornada, pero la mala noticia es que el gobierno cubano ha dicho que a partir del próximo sábado a internarse sospechosos y confirmados nacionales en centros de aislamiento. ¿Cuáles son las condiciones en estos lugares, Esteban?
Tomás, las condiciones están graves, pésimas en todos los sentidos. Imagínense que los primeros centros de aislamiento, no estos que ahora se pretenden poner a partir de esta fecha, los que han habido hasta el momento, en la mayoría de los casos, la alimentación es bastante mala. No diría ni regular siquiera, es bastante mala para los que están ahí. Hay prácticamente hacinamiento en esos lugares. Y realmente es obligatorio, no es opcional que te aísles, sino que es obligatorio estar ahí el tiempo.
15 días, Esteban, 15 días.
Sí, no, y hasta ahora ha sido por poco tiempo, 5, 6, 7 días. Usted se puede imaginar 15 días en una situación como esa, pésima. Eso es incalculable los daños psicológicos y físicos que van a sufrir las personas que estén ahí, independientemente ya del daño que tengan por el COVID.
Ahora, así Esteban, que, y estos son en las peores instalaciones, escuelas al campo abandonadas, instituciones del Estado fuera de la ciudad. Si yo pregunto si esta política ya fracasó y la situación económica sigue mala, ¿qué garantía hay que no sea igual otra vez en esta oportunidad?
No hay ningún tipo de garantía, todo va a seguir igual. Realmente estamos sosteniendo un sistema a costa del sufrimiento del pueblo. Es la única respuesta que puedo darle. Se está tratando de sostener el sistema, tratando de poner curitas a la situación que hay a costa del sufrimiento del pueblo. No hay ningún tipo de mejoría, no se avizora ningún tipo de mejoría en el futuro, todo va a seguir igual. Los cubanos realmente tienen su mira puesta, no sé, un poco que para tenerla en algún, porque la esperanza es lo último que se pierde, en que el presidente de Estados Unidos se conduela del pueblo de Cuba y pueda hacer algún tipo de arreglo, no sé, eso habría que analizarlo profundamente, pero por lo menos del gobierno cubano no esperan ningún tipo de cambio, a no ser para empeorar la situación del pueblo, como hasta ahora. Es lo único que ha habido.
Gracias, Esteban Ajeta Bascal, en los Palacios Pinar del Río. Vámonos a la pausa informativa este lunes primero de febrero. Enseguida, estamos de regreso.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes, primero de febrero, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez al frente de la producción. En esta segunda parte del programa vamos a establecer en breve contacto en Holguín sobre la situación del sistema penal, específicamente en la prisión provincial Combinado Sur de Guantánamo, donde ha tenido pues un activista de derechos humanos en Holguín acceso a la madre de un reo que se encuentra ahí en esta prisión. Y las informaciones sobre lo que está ocurriendo no son las mejores. Vamos a establecer el contacto para conocer detalles sobre lo que está pasando ahí en Guantánamo. Uno de estos reos preso común, Francisco Rodríguez Carmenate, de 57 años de edad, pues reporta que está aislado, según le dijo pues la mamá del reo a el específicamente el periodista independiente Ramón Zamora en el territorio holguinero. Vamos a hablar también de las condiciones allí en Holguín para enfrentar a partir del próximo sábado los centros de aislamiento. Ya el contacto lo tenemos en Holguín, en el oriente cubano, con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí esta hora.
Bueno, vamos a hablar de COVID y de la situación más adelante sobre lo que está ocurriendo con el anuncio que ha hecho el gobierno de la reapertura de los centros de aislamiento a partir del sábado, pero usted ha tenido acceso a una información sobre la situación de un reo, Francisco Rodríguez Carmenate. Allí él es holguinero, pero se encuentra en el Combinado Sur de Guantánamo, la prisión provincial ubicada en el municipio Salvador, allá en el extremo oriental. Aparentemente, nos gustaría que nos dijera cómo obtuvo usted esta información. Aparentemente, pues allí hay una situación de contagio dentro del penal bastante complicada. ¿Qué está pasando con los reos en Guantánamo, Zamora?
Sí, bueno, según refieren, en este caso, los familiares de este recluso, Francisco Rodríguez Carmenate, en esta prisión, debido, bueno, según manifiestan, que una doctora de militar de esta prisión contrajo el virus del COVID-19 y esta doctora, bueno, pues falleció, pero había tenido ya contacto con los reos dentro de esta prisión y esto, bueno, pues lo que trajo es que a la fecha, hasta el momento, hay 28 reclusos ingresados bajo vigilancia clínica epidemiológica y que según se dice que estos reclusos están ahora en estos momentos en el reparto Villa Toa, en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, donde se encuentran aislados en este momento para prever un poco el contagio dentro de la prisión, pero sí se reporta que dentro de la prisión de inicio no hay ni medicamento, y lo que se le está suministrando de alimento a estos reclusos es bastante precario, y la familia, en este caso los familiares, están bien preocupados, no solamente estos que ya están reportados, estos 28 que están reportados como sospechosos y bajo vigilancia, sino que el resto de los familiares de esta comunidad en prisión, pues todos manifiestan esta preocupación tan grande, porque esto no se traslade a otras regiones del penal y sean más fatales las consecuencias, ya que todos sabemos que acá en Guantánamo pues ha proliferado de una manera insostenible el COVID-19, y bueno, esto ya, como bien estamos viendo alarmantemente, pues ya está dentro de las prisiones también.
Bueno, sumado a esto, hay otra noticia bastante complicada en cuanto al COVID-19, que yo diría que sumado a lo que está pasando ya con el rebrote del COVID, pues esta cuestión va a tener un impacto a partir del próximo sábado. Holguín reportó hoy 26 casos de COVID-19, pero la noticia, licenciado, es que ayer, en el parte del domingo, el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología de Cuba, dijo, como siempre, los cubanos son los responsables de todo, que debido a las indisciplinas y debido a la falta de cumplimiento del aislamiento voluntario en casas, el gobierno ha decidido que a partir del próximo sábado se reinicia el aislamiento forzoso de los nacionales cubanos contaminados o sospechosos en centros de aislamiento. También van a ser aislados todos los viajeros que entren al país desde el exterior, pero en hoteles, y los extranjeros también en hoteles. Ahora, los cubanos, los que viven ahí, irán a los centros de aislamiento. ¿Dónde están estos centros de aislamiento y cuáles son las condiciones, Zamora? Cuando ya usted mismo fue uno de los denunciantes hace algunas semanas y meses de las críticas situaciones en su área de los centros de aislamiento, escuelas abandonadas en el campo, hacinamiento, problemas eléctricos, de agua, alimentación. ¿Se habrá resuelto esto para llevar las personas internadas ahí a partir del próximo sábado, 15 días?
Bueno, de hecho, esto es bastante complejo. Primeramente, si vemos las condiciones que hoy tiene la población, las condiciones que hoy con las que hoy cuentan los hospitales, las condiciones, me refiero, de insalubridad, tanto de la población en general como de las instituciones hospitalarias, bueno, pues podemos concluir verídicamente de que estos centros de aislamiento, que no son más que escuelas, que no cuentan con la, o sea, no están estructuradas para este tipo de, o sea, su infraestructura están primeramente en pésimas condiciones, y lo otro es que no están estructuradas justamente para albergar esta cantidad de personas que vienen desde otros países, que primeramente la costumbre que ya tenían de cómo estar allí con ventilación y cierto tipo de...
No, pero los centros de aislamiento para los cubanos, los que viven en Cuba.
Ah, bueno, entonces los que viven acá en Cuba, bueno, pues de hecho todo el mundo sabe que no cuentan tampoco con las condiciones para albergar a estas personas, primeramente porque el sistema no tiene para habilitar a esta población que va a tener dentro de estos centros de aislamiento con alimentos, ¿no? Primeramente los alimentos, todos sabemos que hasta en los hospitales es terrible lo que hay, que incluso ni los pacientes ni los acompañantes pues toleran lo que se está suministrando allí como alimento para las personas. Y lo otro es que todos sabemos la crítica situación que hay de medicamentos, y esto también va a estar insuficiente allí dentro de estos lugares, pues todos sabemos las manifestaciones que siempre hubieron de que las personas estaban allí, llevaban incluso más de 72 horas, incluso reclamando medicamentos para cefaleas y de fiebres y demás, y que no se les suministraban. Y lo otro es que la insalubridad, en este caso en las aguas, ¿no? Podríamos decir de que estos lugares son suburbios insalubres, demostrado ya por las personas que han estado en estos lugares, las camas se han descubierto que tienen hasta chincha. La cosa es que es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí. No pienso que el gobierno como tal habilite para que la cantidad de personas que van a ir a parar estos lugares por los colapsos de los hospitales y otros lugares que antes estaban como hospitales emergentes, pues ya queda demostrado que las condiciones son, no son propias para no son propicias para albergar a la cantidad de personas que crecientemente cada día aumenta para ir a estos centros de aislamiento.
Licenciado, si precisamente el gobierno cerró en noviembre, a finales de octubre o noviembre, estos centros de aislamiento por las críticas de los cubanos en redes sociales de lo que estaba pasando, y hacia allá van otra vez ahora, imagínese usted.
Sí, claro, de todas formas es que ellos no han cumplido. En un principio hasta se fumigaba con los diferentes tipos de agua clorada, alcohol y otros tipos de químicos efectivos para un poco sanear el problema este del COVID, el posible contacto de personas con ciertos objetos, y ya hoy en la actualidad no se hace ni en las prisiones ni en ningún lado se está casi cumpliendo este tipo de acción que se estaba llevando, y esto es lo que desmedidamente siga en aumento el COVID-19 dentro de la isla.
Gracias al licenciado Ramón Zamora en el territorio holguinero. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en el centro del país con una periodista independiente de la agencia de prensa libre avileña que estuvo durante la vez anterior que estaban abiertos los centros de aislamiento trabajando este tema reiteradamente. El contacto ahí en Morón, Ciudad de Ávila, con la cuentapropista y también periodista independiente de Ciudad de Ávila, Dairis Ravelo. Dairis, gracias, buenas tardes. Dairis, ¿estás ahí? ¿Hello? Dairis, no, perdimos el contacto. Vamos a ver si lo logramos establecer nuevamente en el territorio de Morón para conocer detalles ahí, cuál es la reacción que están tomando las personas ante la expectativa de que el próximo sábado regresan los centros de aislamiento tan criticados por los avileños y el resto de las personas ante esta realidad del COVID-19 y el rebrote tan serio que enfrenta el gobierno de Cuba. Ciudad de Ávila es un territorio bastante afectado durante la pandemia. Ha tenido ya dos rebrotes y nuevamente, pues ahora, como el resto de las provincias del país, pues están enfrentando esta situación a lo largo y ancho del territorio nacional con el COVID-19, que ha llevado a que a partir del próximo sábado un cierre casi total de aeropuertos y demás. Ahora sí ya tenemos el contacto en Morón, Ciudad de Ávila, con Dairis González. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Dairis, periodista independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña. Bueno, Dairis, recuerdo que a razón del último trimestre del año tú entrevistaste varias personas que estuvieron en centros de aislamiento, fueron muy críticas las condiciones. ¿Fue tal el rechazo de los cubanos que el gobierno abandonó esto por el aislamiento voluntario en casa? Sin embargo, ante el aumento del COVID, a partir del sábado, vuelven los centros de aislamiento para los cubanos de a pie a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuáles son las condiciones de estos centros de aislamiento ahí de que van a tener que estar los sospechosos contaminados por provincia 15 días a partir del sábado 6 de febrero?
Bueno, los centros, estos son los centros más críticos que he podido ver en mi vida. Esto no tiene higiene ninguna, no tiene condiciones para tener a varias personas ahí, porque no hay condiciones creadas para eso. El país no tiene condiciones para tener estos centros de aislamiento, la comida muy mal elaborada, muy mal hecha, todo.
¿Estos lugares dónde eran? ¿Son escuelas de campo y otros lugares de este tipo?
No, estas son escuelas que en su momento estaban funcionando, escuelas como del turismo, por lo menos acá en mi municipio, escuelas de ciencias médicas, Politécnico de la Salud, esas áreas, escuelas de los niños que tienen problemas mentales en Patria, esos son centros de aislamiento que cogen para eso, pero están en carreteras céntricas, tampoco es que estén tan aisladas ni nada.
Imagínate, y también se dice, yo recuerdo que tú hiciste un trabajo que ahí hay problemas a veces hasta con la alimentación, el agua, la electricidad. Hay algunos de estos centros que no tienen las mejores condiciones. Bueno, perdimos la llamada con Dairis. De todas maneras, pues vamos a ver, lamentablemente, si podemos seguir con nuestro próximo invitado también en el territorio avileño, José Carlos Fernández, delegado del FANTU en la provincia de Ciudad de Ávila y visitaxista, que ha trabajado durante mucho tiempo en la capital avileña el rebrote del COVID. La provincia enfrenta nuevamente, no es de la que más casos ha reportado durante esta jornada, pero sí evidentemente, pues la situación ahí ha estado muy complicada por mucho tiempo en el sistema penal, en la provincia, y ahora mismo ellos están parados, no están trabajando. Y a partir del sábado comienza esta situación dramática nuevamente allí. Ahora ya tenemos el contacto restablecido ahí en Ciego de Ávila con José Carlos Fernández, delegado del FANTO en la provincia y visita cita. José Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la radio audiencia, Tomás.
Bueno, aquí estamos preocupados por el rebrote. La situación es bastante complicada. Se han reportado ya 15.536 casos en el mes de enero en Cuba. Las cifras que dice el gobierno, que usted no se ha cansado de decir en este espacio y denunciar, que son las cifras, pero que no son todas las cifras de las que están hablando. Sin embargo, ayer se anunció que a partir del sábado comienza el encierro para los cubanos. También van a aislar a los extranjeros, pero en mejores condiciones en hoteles. Los cubanos van a partir del sábado nuevamente hacia centros de aislamiento en Ciego de Ávila. ¿Cuáles son las condiciones y dónde están estos centros de aislamiento en las peores condiciones, José Carlos?
Bueno, mira, no es a partir del sábado, está allá. Está allá porque hace 3 minutos acabo de hablar con mi sobrina y mi hermana, que mi sobrina dio positivo COVID-19 y mi hermana hoy fue que vino a darle negativo desde el viernes. No le han dado medicamentos, las condiciones de vida son pésimas y la alimentación es pésima. Ellas se encuentran en la Universidad Máximo Gómez Báez, carretera Morón, kilómetro 9, aquí en Ciego de Ávila. Y ya los centros de aislamiento están funcionando, pero con las pésimas condiciones. Y yo sigo denunciando ante el mundo también, aparte de ellos, que siguen escondiendo las cifras. Siguen escondiendo las cifras porque yo digo que los números son más.
Ahora, José Carlos, estos centros de aislamiento, aparte de la comida, se habla de que hay que llevar el avituallamiento. Se habla de que faltan en algunos el agua potable, que no hay baño suficiente. ¿Qué sabes tú sobre esto?
Sí, yo estoy al día. Baño tupido, agua pésima, alimentación pésima, tienes que llevarle el avituallamiento, el aseo personal y la alimentación en cero. Medicamento ninguno. Esta es la hora, llevan 4 días desde el viernes. Mi sobrina y mi hermana, y la llamé hace 3 minutos, todavía no han venido a darle un medicamento, a decirle nada. Están ahí en un cuarto ahí amontonado, no se sabe su destino, si va al centro de aislamiento de Morón o al de Camagüey. Están en una indecisión total.
Ahora, José Carlos, en medio de esto, tú llevas ya varios días sin trabajar. ¿Está parado el trabajo otra vez en Ciego de Ávila?
El trabajo en Ciego de Ávila se paró hace ya va para 2 semanas. Yo soy visitacista. Aparte que los ahorros nunca te van a dar porque nunca vas a tener ahorro debido al gran incremento, ¿no?, del precio de los productos por parte del Estado principalmente y la escasez de productos que hay no te da para vivir. Yo estoy viviendo al hecho de ser cristiano por fe. Solo todas las personas lo saben. Estamos pasando tremendas necesidades y tremenda miseria el pueblo de Ciego de Ávila. No ves una vianda en un mercado. No ves nada, todo por MLC, las monedas, las tiendas, las personas que reciben dinero del extranjero. Los de a pie no tenemos derecho a nada.
Gracias, José Carlos. José Carlos Fernández con el reporte para nuestro espacio, directamente desde la capital avileña. Para nuestro espacio Cuba al Día, la situación ahí continúa siendo también complicada. Y tenemos 2 invitados, cortesía de Estela Cruz Marrero, esposa de Alexander Rodríguez, ahí en Los Pinos, en Vanes, para conocer detalles sobre la situación de unas personas, vecinos de ellos, que están en las peores condiciones de vida. El contacto ahí lo tenemos en Los Pinos, en Vanes, con Estela Cruz Marrero, activista de la Alianza Democrática Oriental. Estela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estela, tienes 2 personas ahí que nos vas a presentar ahora. ¿Cuál es la situación de estas personas ahí, el señor Jorge Marrero Nieves y Amelia Torres? ¿Qué le está ocurriendo a ellos?
Bueno, lo voy a poner para que él se lo diga él mismo, con sus palabras.
¿Cómo no?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge Marrero Nieves. ¿Qué edad usted tiene?
66 años cumplidos.
66. ¿Y usted no tiene derecho a la seguridad social? ¿Usted no es pensionado?
No.
¿Y por qué usted no es pensionado?
Porque no me lo reconocen. Porque aquí me trabajan bien, nunca ven.
Porque usted no trabajó para el Estado, trabajaba por su cuenta.
No, yo trabajé por el Estado también. Los pies tengo plan y tuve que dejar el trabajo.
Bien. Y entonces, ¿y qué está reclamando? ¿Por qué usted ha puesto unos carteles ahí frente a su casa?
Porque la trabajadora social no quiere hacer nada por mí.
¿Y cuál es el sustento que usted tiene para mantenerse?
Los hijos míos, pero ya no pueden más. El producto está muy caro aquí.
¿Y usted diría que ahora con el ordenamiento monetario en enero la situación se ha puesto incluso peor?
No, eso está peor, peor.
¿Y qué le dicen los trabajadores sociales cuando usted habla con ellos?
No, aquí no ha venido ningún trabajador social.
¿Y cuál es el problema que usted tiene? ¿Que no le alcanza el dinero para comprar los mandados?
No, que no tengo con qué comprarlo.
Bueno, imagínese usted. Creo que su esposa quería decir algo también.
A ver, los hijos míos no pueden ayudar, ninguno puede ayudar.
Buenas, señora Amelia. Ustedes están haciendo una protesta y han puesto unos carteles porque tienen dificultades económicas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ustedes?
Señora, mire, lo que pasa es que mi esposo está enfermo.
Ajá.
Entonces, mira, él está en un plan de la presión. Él tiene la presión alta. Le dio 4 esquemes. Le dio problemas en las piernas. Uh-huh. Y entonces ya no puede ejercer ningún tipo de trabajo.
Bien, ¿y no hay la posibilidad de un peritaje médico, de una asistencia social del gobierno por la situación de salud que él tiene?
No, nada.
¿Y por qué? ¿Por qué, señora?
Por la bienestar social.
No, bienestar social dice que no, y entonces ustedes no tienen recursos económicos.
No.
Okay.
De ningún tipo.
De ningún tipo.
De ningún tipo.
¿Y quiénes los ayudan a ustedes, sus hijos? ¿Cuántos hijos ustedes tienen?
Yo tengo 3. Ajá. Pero las dos hembras, las mantienen los maridos, no trabajan. Y lo que ganan los maridos no alcanza ni por el censo de que están ahora aquí en Cuba.
Imagínense. Y tengo entendido que las autoridades le dijeron que sus hijos tendrían que mantenerlo, que ellos no podían hacer nada por ustedes. ¿Es verdad
sí.
esto? ¿Qué fue lo que le dijeron?
Sí, me dijeron que mis hijos me tienen que mantener y mis hijos no pueden. El varón no le alcanza lo que gana. Y entonces, si no hay trabajo, no gana. Y entonces, seguro que tiene 2 hijos que estudian y una mujer que mantener. Y él no puede mantenernos, nosotros dos.
¿Y usted qué edad tiene, señora? 62
años voy a cumplir.
Y entonces usted, estos carteles que han puesto es reclamando la atención del Estado para que le den alguna asistencia social. ¿Es correcto esto?
Sí, estoy reclamando mi derecho como ciudadana cubana, estoy reclamando mi derecho. Y los carteles están puestos. Y hasta que no vengan a resolver el problema, yo no los voy a quitar.
¿Y qué dicen los carteles?
No más mentiras, ni más engaño.
¿Cómo no? Bueno, pues muchas gracias, Amelia, muchas gracias. Si tiene la amabilidad de pasarle el teléfono ahí a Estela, se lo vamos a agradecer.
¿Cómo no? Ahora mismo. Hola.
Estela, gracias por estos minutos. Estela, quería aprovechar que te tenemos ahí en línea. Yo sé que en Los Pinos no ha habido mucha situación como sí la hay en Vanes, pero ante el rebrote que hay de COVID, el gobierno ha dicho que a partir del sábado van a llevar las personas para los centros de aislamiento. Allá en Vanes, ¿cuáles son las situaciones de los centros de aislamiento? ¿Tú te acuerdas aquel cuento que nos hicieron ustedes de todas esas personas que estuvieron internadas? ¿Cuáles son las situaciones de los centros de aislamiento ahí en Holguín?
Bueno, amigo, yo creo que la situación de aislamiento es por gusto. Están en las casas ahora.
Sí, pero no va a ser más así. A partir del sábado, ayer dijo el Ministerio de Salud Pública que como las personas han violado el aislamiento en las casas, van a volver a los centros de aislamiento. Pero tú te acuerdas que esos centros tuvieron que cerrarlos por las protestas que dieron las personas por las malas condiciones.
Así mismo fue.
Y entonces...
Pienso que deberían cerrar las escuelas, porque imagínate, con tantas comunicaciones, la gente de Vanes vienen aquí a los barrios, o de los barrios tienen que ir a ver si consiguen algo de comer por la situación. Hay comunicaciones con las personas, y los niños están enfrentando esa situación.
Bueno, cómo no, gracias Estela. Un saludo en la distancia, pues Estela Cruz Marrero, esposa de Alexander Rodríguez, ahí en Los Pinos, en Vanes, con esta situación de este matrimonio que enfrenta una situación sin asistencia social, discapacitados y enfrentando la situación, el incremento de los precios sin tener recursos económicos. Y de esta forma pues concluimos nuestro espacio en la tarde de hoy aquí en Radio Martí, nuestro programa de Cuba al Día. Ha sido un gusto contar con la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del mismo y, como siempre, pues Patricia Martínez en la producción general del espacio. Concluimos así nuestro programa en la tarde de hoy, deseándoles lo mejor el resto del día a todos los cubanos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Y el reencuentro, pues, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y nos vemos mañana a partir de las 2.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, pues, contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se la pierda. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por esta Radio Martí.